Esto es Muy Boca Podcast.
Luces y sombras, sol y luna. Las dos caras de Boca Juniors. El campeón y la hegemonía en el ámbito local y la interminable obsesión en el ámbito internacional. Bienvenidos a un nuevo podcast de Muy Boca. Mi nombre es Tomás Nelson y vamos a estar aquí charlando de lo que fue el fin de la temporada 2020-2021, podríamos decir, después de un año complicado para todos, donde Boca termina consagrándose en la Copa Diego Armando Maradona, pero obviamente con el lastre a cuestas de una Copa Libertadores que le sigue siendo esquiva. Aquí estamos junto a Lucas Guerrero y Juan Martín Fernández Quintero para charlar un poco de estas dos caras, de estos dos momentos y de estas dos realidades que vive Boca y analizar con datos y con opinión también por qué llegar a la semifinal de la Libertadores tampoco es para nada despreciable. ¿Cómo les va, muchachos?
¿Qué tal, Tommy? ¿Qué tal? La verdad, una alegría estar grabando nuevamente. Una alegría también ser campeón de la Copa Maradona, aunque algunos quieran desprestigiarla. Arrancaste, Tommy, con una muy linda poesía, por así decirlo, con el sol y la luna, el día y la noche. Y creo que acá, aunque me gustó mucho, vamos a intentar encontrar el gris en el medio. Vamos a tratar de ver ¿por qué Boca es campeón todos los años del torneo local? A veces jugando mejor, otras veces no tanto. ¿Y por qué, a pesar de ser protagonista, le cuesta dar ese zarpazo final para quedarse con la tan ansiada séptima Libertadores?
Exactamente. También está el señor Juan Martín Fernández Quintero. Juanma, bienvenido.
Lucas, Tommy, ¿cómo les va? Bueno, acá preparado, listo para hacer un poco el balance de lo que fue este fin de año e inicio del nuevo, de este nuevo 2021. Que me parece que a fin de cuentas es positivo, seguramente habrá cuestiones a retocar para el año que viene, cuando se encare la Copa Libertadores, poder pasar esta fase que este año Boca no pudo, pero me parece que a fin de cuentas se obtiene un nuevo campeonato y Boca sigue siendo el campeón argentino, así que preparado para desarrollar un poco estos conceptos.
Bueno, comencemos por el principio cronológico de lo que fue la última semana del semestre. Arranquemos con la Copa Libertadores.
Acaba de ganarle Santos a Boca. Pituca el primero, Soteldo el segundo, Braga el tercero para este 3-0 final. Fue expulsado a los 57 de manera increíble Frank Fabra en Boca. Nunca estuvo en partido el equipo argentino de Miguel Ángel Russo. Merecida la victoria y el pasaporte en el global para que Santos juegue la final el próximo 30 en el Maracaná.
Copa Libertadores que tiene un desenlace fatal, podríamos decir, para un equipo que si bien no venía dando grandes presentaciones, a excepción del partido de vuelta contra Racing, sin dudas el golpe final, el golpe definitivo fue letal, ¿no? Fue de los, podríamos encolumnarlo entre las eliminaciones más bochornosas de la historia de Boca, podría decir, por el resultado, por lo que podría haber sido ese resultado y por la actitud también de los propios jugadores que, bueno, la verdad no encontraron en ningún momento la brújula para jugar un partido en el cual se los vio casi abstraídos de todo contexto, podríamos decir. Como exceptuando que efectivamente era una chance para llegar a una nueva final y una chance en la cual, bueno, no tenía al rival que lo había eliminado en las últimas dos ediciones ya en el camino, que era River Plate, ni más ni menos. Así que, bueno, creo que de la magnitud del golpe final viene esta exacerbación por ahí de la que venimos acostumbrados de alguna manera en las últimas eliminaciones de Boca en el último tiempo, ¿no?
Sí, creo que por lo menos en lo personal el dolor y la desilusión fue ver que a los 50 minutos ya se nos había ido toda esperanza. Era una Libertadores, como vos decís, Tommy, que si bien al equipo no le sobraba mucho, si bien todos sabíamos las limitaciones que había, también se veía como factible que con una actuación individual, con una defensa sólida, con algún golpe de suerte que te pudiera dar el destino, podía llegar a la final. Y ahí era un partido único, ¿no? Que, en donde todo podía darse. Haciendo un raconto de lo que fue la Libertadores, para no quedarnos solo con esa horrible, fea imagen del final, es que recordemos que hubo una pandemia en el medio, que Boca comenzó su participación en la Libertadores, fue campeón del torneo local. Después estuvo este parate muy largo, que algunos clubes empezaron a jugar antes, incluso los clubes brasileños llegan con mucho más rodaje y son finalmente los dos finalistas. Boca, sin embargo, empieza bien después de aquel parate, pasa bien las dos fases, tanto en octavos, está bien, en octavos sufre de local, pero creo que no se le puede reprochar al pasado, y sobre todo pasa muy bien ante Racing en la vuelta. Pero después, no sé si se quedó sin piernas, no sé si afectó que el plantel por momentos pareció corto. Sí estoy convencido de que algunos rendimientos individuales no estuvieron a la altura. Y que algunas decisiones, quizás desde lo táctico, complicaron el panorama. Me parece que, como dijo Izquierdos, Boca tuvo la peor noche de todo el equipo justo cuando no tenía que tenerlo.
Sí, un poco va por ese lado. Pero por ahí yendo un poco al panorama general, no sé vos, Juama, qué pensás. Este presente de Boca en la Libertadores pone por un lado esto, la eliminación contundente en semifinales. Y después un camino que Boca viene sosteniendo a nivel internacional desde el 2007 a esta parte, donde, bueno, 2010, 2011 no tiene competencia, 2014 tampoco. Pero después de lo que es, y el 2017, pero 2016, 2018, 2019 y 2020 llegó a semifinales, siempre. Entonces, es lógico que tenga esa obsesión, pero me parece que lo que a Boca le termina faltando siempre es, se ha acostumbrado en el último tiempo a que le falte una pizca, un ingrediente o algo que le termine de dar esa tan ansiada obsesión que es la séptima Copa Libertadores. Porque viendo el panorama en general y por ahí comparándolo con algún otro pasado de la historia de Boca, la historia es completamente diferente.
Antes, Juanma, de darte el pase, quiero recuperar un concepto que dice Tommy, que es que, claro, Boca llega a las últimas cuatro semifinales de Libertadores. Y eso, que debería ser un mérito, que es un mérito en parte, termina siendo también un castigo mayor, porque vos te ilusionás cuando llegás a instancias finales. Vos estás ilusionado, estás esperanzado. Entonces el golpe después es peor. Si el equipo se hubiera quedado afuera en fase de grupos, en octavo de final, y bueno, sí, no estaba para salir campeón, la verdad, hay que cambiar el equipo, listo, pum, diste vuelta a la página. Acá, ¿cómo haces? Llegás siempre a semifinales, te ilusionás todo el tiempo y te faltan 5 para el peso. Creo que ahí también, no sé si coincidís, Juanma, está un poco el fervor con el que se termina también discutiendo sobre Boca y la Libertadores.
Sí, adhiero bastante, la verdad. Me parece que con la base que arrastra Boca en los últimos años le viene alcanzando para llegar a estas instancias finales, para pasar tranquilamente la fase de grupos, para pasar inclusive octavos y cuartos contra no rivales menores, sino contra rivales de nivel del continente. Le viene alcanzando para pasar esas rondas y lo que falta es el último empujón para poder enfrentar las instancias finales. Me parece que es eso lo que falta retocar, porque me parece que la base es buena. Vos no podés tirar a la basura un plantel que te llega todos los años a la semifinal o a la final, porque un año se te va a dar. Son algunos retoques que me parece que va a tener que hacer la dirigencia, el Consejo de Fútbol, para poder dar ese último empujón. En cuanto a la eliminación con Santos, a mí me quedan sensaciones encontradas, tal vez, porque coincido con esto de que al plantel le faltaron jugadores, le faltaron volantes, más que nada para mí. Queda claro, sin desmerecer a nadie, Boca termina jugando de titular con el Pulpo González, tal vez un jugador que llega por la ventana sobre el final, se va mal de Racing. Me parece que volantes faltaron sobre todas las cosas. Y bueno, como venimos diciendo también, tal vez un 9 y laterales. Pero por otro lado, con esto que estamos diciendo, te llegás a semifinales. Es decir, y jugás contra un Santos que, si bien te gana 3-0, no fue un equipo implacable que vos decís no le hubiésemos podido ganar nunca. Con una buena noche, tal vez, con un poco de suerte, tal vez se le podía ganar, la verdad. Y del otro lado estaba Palmeiras, que la verdad dejó mucho que desear en la serie con River. Entonces te queda esa sensación encontrada que con un poquito más tal vez se podía haber dado.
Hay un par de datos elocuentes que está bueno contarlos en este podcast. El primero tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Cómo Boca se ha acostumbrado también en el plano internacional a partir del 2000 a estar peleando constantemente. Hay un dato que es aportado por nuestro querido Fede Avellaneda, que del 79, es decir, de la segunda Libertadores que Boca gana, en 22 años jugó 79, llegó a la final. En el 82 perdió en primera fase. En el 86 perdió en primera fase. En el 89 se fue en octavos. En el 91 solo llegó a semis. Y en el 94 perdió en primera fase y goleado. Y después en 13 años tenés, bueno, más allá de del título después del 2007, tenés 4 semifinales y 2 finales. Creo que es bastante, bastante elocuente. Y hay otro dato también que tiene que ver con, puntualmente, con esta copa, con esta eliminación con Santos, de este equipo que decíamos que no terminaba de engranar, que es que la del 2020 fue de las últimas copas en las que Boca llegó a semifinales, en donde menos goles hizo. Le hizo un gol a Inter de Porto Alegre y 2 goles a Racing. Son 3 goles, contando el 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008. Nunca Boca había hecho tan pocos goles. Para hacer una comparativa, en el 2018, 13 goles entre octavos y semifinales. Por más de que exista el gol de visitante, por más de que exista la definición por penales, los partidos se ganan con goles y está claro que Boca no encontró la manera de hacerlos.
Totalmente, totalmente, Tommy. Me parece muy buen dato que en 6 partidos Boca solo pudo convertir 3 veces, como decías vos.
Boca es campeón, y Boca es campeón de la estrella número 70 de la Copa Diego Armando Maradona. Lo hizo Julio Buffarini, y cuando Boca le tenía en el bolso el partido, en el final se lo empataba Banfield. Fuimos a los penales y apareció Julio Buffarini para meter el último de los penales para que Boca conquiste esa estrella número 70.
Yendo al lado luminoso, por así decirlo, y hablando un poco del torneo local, si se me permite, voy a hacer también un breve raconto de lo que fueron estos años de dominio doméstico, donde, bueno, en el 2015, allá en el tiempo, con Arruabarrena, Boca ya se queda con el torneo local y la Copa Argentina. 3 días después dio 2 vueltas. En 2016, año en que llega a semifinal de Libertadores también, Boca termina el año puntero, con una sprint final impresionante, ganándole a San Lorenzo, Racing y River en fila. En 2017 corona ese torneo y termina, bueno, el segundo semestre de 2017 de la mano de Guillermo fue espectacular. Tuvo un arranque récord con 8 triunfos al hilo y cierra ese año puntero. 2018 corona con el bicampeonato. 2019 campeón de la Supercopa con Central y cierra el año primero, ya de la mano de Alfaro, además de la semifinal de Libertadores. 2020 campeón de la Superliga y 2021, apenas 18 días del inicio del año, ya se alzó con un título, en este caso la Copa Maradona. Son 5 años seguidos de títulos en Argentina, una marca para nada despreciable.
No, sin duda, sin duda. Lo otro que queda y que se discute en la mesita de café es, bueno, cómo Boca de alguna manera recupera o lleva a cabo una hegemonía local donde en un momento donde no tiene claramente una presencia internacional fuerte, que para Boca es ganar la Copa, a diferencia de por ahí siempre comparando con la vereda de enfrente, en lo que pasaba en aquellos años gloriosos de Bianchi, donde el que dominaba el ámbito local era River y Boca tenía más presencia internacional.
Permitime chicanear un poco, voy a decir que Boca, cuando dominaba en el plano internacional, también salía campeón acá, ¿eh? Eso hay que contarlo, hay que contarlo.
Sí, y también te sumo que en todos estos torneos que vos recién nombraste, Lucas, en estas ligas que Boca se consagró, en todas menos en la del 2017, estaba en paralelo enfocado en la Copa. En 2017 no juega la Copa, pero todo el resto de los años sí, y de seguro ponía el mayor de los esfuerzos en la Copa. Me parece que eso es muy importante y es lo que volvió a pasar en la Copa Maradona este año, teniendo en cuenta que casi desde el principio Boca la empieza jugando con el equipo alternativo, con un montón de pibes, y eso me pareció que estuvo genial. Los conocimos a Varela, lo conocimos a Ceballos, le dieron tiempo también a Gastón Ávila, tuvieron tiempo otros jugadores también como Bando, que si bien ya lo conocíamos pudo seguir jugando. Me pareció muy positivo y también teniendo en cuenta de cara a un mercado de pases que no creo que sea muy voluminoso, haber visto a estos jugadores, haber visto que puedan rendir contra equipos que pusieron los titulares, porque el resto de los equipos del fútbol argentino jugaron esta Copa Maradona con todos los titulares y con todo lo que tenían. Entonces me parece que es muy positivo la consagración de Boca en la Copa Maradona, por todo esto que decimos, porque pudo también potenciar jugadores que te van a poder servir para esta nueva temporada que comienza.
Sí, ese es uno de los aspectos más positivos, diría, de esta consagración, que quedará, bueno, con... Calculo que el único título que se llamará Diego Armando Maradona en la historia del fútbol argentino. Lucas creo que duda de esto, pero bueno, en las vitrinas de Bransen 805 o en el palco, debiera estar en el palco de la mitad de la cancha de la Bombonera, ¿no?
Ojalá, Tommy, ojalá que se tenga ese gesto de llevar la Copa Maradona al palco de Maradona. Me parece una conjunción excelente. Y ojalá que Boca siga dominando el plano local. Me parece interesante lo que dice Juanma, que es que no es que Boca dejó de lado lo internacional y se concentró en lo local. Boca se focalizó en lo internacional y por algo estamos diciendo que llegó a 4 semifinales seguidas. Pero así y todo, por haber tenido un plantel largo, por tener individualidades que responden, por lo que sea, por muchos factores que es para analizar en otro podcast también, Boca siempre fue competitivo y dominante en el plano local también. Creo que eso es lo más admirable, cuando hubo algunos clubes, o Boca en tiempos pasados, donde la doble competencia te liquida.
Sí, con... Creo que el valor principal de este equipo, un poco también con el buen aporte de los juveniles, es un nivel equilibrado entre titulares y suplentes. Después discutimos si altos y bajos, pero un nivel equilibrado. Algo de eso creo que hablaba el Cali Izquierdos, que decía, bueno, que cómo te obliga también el hecho de tener un recambio a los suplentes, a los que no les toca jugar por ahí, tener que demandar. Una Copa Maradona que tiene su punto de inflexión ¿en qué partido? A mí me parece que son dos. Es el de Independiente, con el gol de Cardona, ese partido que Boca da vuelta en un ratito. Y bueno, y el gol de Villa ante River, que le permite mantener esa... Bueno, sí, mantenerse los dos en la punta, ¿no? Porque con el resultado de derrota, Boca quedaba segundo con una fecha por jugar.
Totalmente, fueron dos puntos importantísimos. Primero, el partido ante Independiente le da también el empujón a Boca, me parece a mí, para hacer el mejor partido de esta segunda parte del ciclo ruso, que es contra Racing por la Libertadores. Y después, el empate ante River, con pase de Tevez y gol de Villa, le da un empujón inverso, digamos, lo tira hacia atrás a River, que pierde 3-0 la ida con Palmeiras, después de haber puesto todos los titulares, de encontrarse ganando 2-1 y de ver finalmente cómo se le escapaba el triunfo. Además de esos dos plus, son dos partidos que creo terminan definiendo la suerte de Boca de poder meterse en la final.
Sí, la particularidad de Russo, que llega a su tercer título como técnico de Boca, dos títulos locales y aquella Libertadores en el 2007, metiéndose en un selecto grupo de entrenadores que han ganado más de dos títulos con el buzo Genese, podríamos decir. Y la particularidad también de que en los últimos tres partidos del 2021 Boca no ganó ninguno y se consagró con un título, ¿no?
Déjame agregarte un detalle que me parece que no lo nombramos y tampoco se tuvo muy en cuenta. Boca también tuvo el goleador de esta Copa, Diego Maradona, que fue Ramón Guanchope Ávila con 6 tantos, si bien compartió este rótulo con Merentiel de Defensa y Justicia y el Pulga Rodríguez de Colón. Ávila metió 6 goles y termina siendo uno de los goleadores del torneo.
Bueno, y quizás Ávila es también un caso paradigmático, ¿no?, de lo que pasa entre Copa y torneo doméstico, donde Ávila rinde muchísimo por el torneo local, donde siempre, aunque haya sido criticado y todo, cada vez que le toca entrar, hace goles o tiene las mejores situaciones. Y sin embargo, en la Libertadores se lo ha usado poco. Tuvo momentos en que faltó por lesión, lesiones inoportunas, si se me permite la redundancia, y momentos donde evidentemente el equipo precisaba de una intensidad que Ávila no podía dar. Ahí está la duda entonces de si realmente en el plano internacional a Boca no le falta un plus de jerarquía o de estado físico o de plantel, de largo de plantel, o quizás los 3 tópicos juntos para poder finalmente cruzar esa barrera que hasta ahora lo detiene.
Bueno, y podemos cerrar con un dato también elocuente. Fue la estrella número 70 en la historia de Boca, contando amateurismo y profesionalismo. Y algo que también ya podemos marcar como un punto de inflexión en la historia, algo que ya se sabe, que es el año 2000, donde, bueno, hemos hecho un podcast justamente detallándolo y remarcándolo como el mejor año de la historia del club, que pueden pasar a buscar en nuestro canal de Spotify. Pero del 2000 a esta parte, es decir, en esta parte del siglo, Boca ganó 25 títulos. Y es, sin dudas, el que más títulos ha levantado en todo el continente. Son 11 de Conmebol, 4 de AFA y 10 campeonatos locales, lo que lo ponen a Boca en una cima donde, bueno, claramente me parece ha hecho un punto de inflexión para aquellas épocas en las cuales Boca no estaba tan acostumbrado a festejar tan seguido, ¿no? Por ahí, justamente, la década del 80 y del 90, que son las generaciones jóvenes, digamos, o adultas, podemos ya decirlo, pero bueno, que tienen todavía una memoria emotiva de aquellos años donde los títulos eran poco y se festejaban mucho, ¿no?
Perfecto, Tommy, perfecto el recuerdo, perfecta la analogía, porque eso es cierto. Creo que para cerrar me parece que los sommeliers de festejos me gustaría que sean solo de afuera, que dentro de Boca valoremos cada título, cada triunfo y que lo disfrutemos, porque nunca se sabe, ojalá que jamás, ¿no?, pero nunca se sabe cuándo puede tocar la mala. Y creo que nunca se sabe tampoco cuándo puede tocar sacarse la grande. Ojalá que sea dentro de poco y nos saquemos la maldita espina de la séptima Libertadores.
Que seguirá hasta que sea sacada de una vez por todas y cancelada esa maldición que, bueno, a tantos clubes le ha llevado o han arrastrado maldiciones o largas rachas o largos años de sequía. Boca ya lleva 14 años y es todo un número, por lo menos en el ámbito internacional. Mientras tanto, en el ámbito local sigue dando que hablar y dejando el nombre de Boca Juniors en lo más alto y sumando estrellas, que es lo más importante. De esta manera vamos cerrando este podcast, el primero del 2021, haciendo un balance de la temporada y esperando que la nueva, que iniciará en algunas semanas no más, encuentre un equipo por ahí renovado. Veremos cuáles serán las llegadas y las salidas, y obviamente otra vez el foco estará puesto en esta bendita, maldita Copa Libertadores de la que hemos hablado. Muchachos, muchas gracias. Recordarles a nuestros oyentes que si están escuchando este podcast pueden seguirlo también en cualquiera de las otras plataformas de podcast, escucharlo cuando quieran y donde quieran. Tenemos nuestras redes sociales, en Instagram somos Muy Boca, en Facebook somos Muy Boca también, en Twitter somos Muy Boca Web, nuestra web es muyboca.com.ar, tenemos un newsletter también al que se pueden suscribir semanalmente y obviamente nos encontraremos aquí y, o en cualquiera de otros lados donde nos quieran encontrar. Muchas gracias y nos vemos la próxima.